Diputado, pero contame un poco, ¿qué se puede entender con esto de poder este proyecto que está en este momento con objetivo habilitar el proyecto que presentó Samaniego, que habla de que habilita al Consejo de Administración a contratar préstamos internacionales para el financiamiento de enfermedad y maternidad? ¿Va y copia?
Sí, es un proyecto kamikaze, le digo yo. Eso que se lanzan con todo, cueste lo que cueste, para lograr su objetivo. Ajá. Es un proyecto de ley que viene a ser el refrito de un proyecto de ley que ya se presentó hace poco y que se logró su archivamiento por oposición de la gente y de los técnicos y de mucha gente pensante, que planteaba varias cosas: la venta de todos los inmuebles del ITS, convertir el dinero en papeles, el empapelamiento, la seguridad social se llamaba, y endeudar al fondo de jubilaciones para pagar deudas de salud, se puede discutir del fondo de la cuestión, pero está prohibido por la Constitución, por el artículo 95. No se puede usar recursos del fondo de jubilaciones para otra cosa que no sea para pagar jubilaciones. Claro. Lo dice así el artículo 95, y bueno, cambiemos la Constitución si queremos cambiar eso, pero hoy es la norma que rige. En ese contexto se archivó aquel proyecto y ahora se presenta otra vez otro, pero centrado solamente en el endeudamiento del IPS, dice con mucha picardía, con mucho eufemismo, que el IPS se va a endeudar a largo plazo mediante negocios fiduciarios para pagar deudas actuales del Fondo de Salud. Eso es inconstitucional, como ya dije. La otra cuestión es que el Fondo de Salud no puede endeudarse a largo plazo. Decir eso es una tontería. El Fondo de Salud es un programa presupuestario de ejecución anual. Empieza en enero y termina en diciembre.
Claro.
No puede contraer obligaciones financieras a 2, 3 o a 20 años. No puede. No tiene entidad jurídica. Es como te diga que vos tenés capacidad jurídica para viajar a Marte. No se puede, es imposible. Y lo que plantea este proyecto es que, entre comillas, el IPS se endeude para pagar deudas de salud. Pero cuando vos decís el IPS se endeude, lo que estás diciendo es que dentro del IPS el que se endeuda es el Fondo de Jubilaciones.
Claro, claro.
Y eso es lo inconstitucional.
Ahora, doctor,
aparte,
sí, adelante, te escucho. Aparte,
aparte hay que entender el porqué. Ya sabemos, yo entiendo que es para pagar unas obligaciones que existen, la deuda con los proveedores existen, y desde luego que hay que pagar previa depuración de esa deuda, qué se entregó, qué se no se entregó, qué sirvió, qué fue talco, qué fue realmente medicamento, y un montón de cosas que los técnicos en farmacología deben decirnos y los auditores médicos deben decirnos, y después que se pague. Pero no con ese dinero ni de esa forma, no con dinero del Fondo de Jubilación. Hay demasiados otros recursos que pueden utilizarse dentro de la estructura legislativa y financiera del IPS que pueden usarse para pagar esa deuda sin afectar la Constitución Nacional y sin utilizar recursos que no se pueden tocar. Ahora bien, dice el proyecto que esta deuda se pagará con hasta el 5% del presupuesto de salud. Vuelvo a insistir, salud no se puede endeudar, no puede. ¿Y cuánto representaría ese 5% que el IPS, finalmente el Fondo de Jubilaciones, tendrá que asumir? ¿Cuánto representaría? Y si el presupuesto de salud son $300 millones por año, 5% son $15 millones por año. Quiere decir que si con esa plata presupuestada para salud, llámese $300 millones, ya no alcanza luego para ser eficiente, mucho menos se va a ser eficiente si ya le quitas de entrada luego $15 millones.
Claro.
Eso es algo que no se analizó. Y por otra parte, a razón de $15 millones por año, pagar la deuda con los proveedores, que es $242 millones hoy, sin depurar, implican 16 años de merma para el presupuesto de salud. O sea que nos esperan 16 años de más angustia todavía. en el tema salud e IPS. En lugar de apuntar a una mejor eficiencia, apuntamos a leyes que le quitan plata a ese
presupuesto. Don Pedro, significaría entonces, en palabras así sencillas para que la perrada entienda, es ante la ausencia de una eficiente administración del dinero de IPS, aquí ni siquiera lo hablo solamente de jubilados, sino de todo el dinero de IPS, entonces buscan un proyecto de ley para ir tapando esos agujeros, pero para seguir utilizando ese dinero. O sea, sería una repartija sencillamente de ese dinero.
Mira, lo dijiste con la palabra exacta, repartija, ¿verdad? Hay que ubicar este proyecto en el contexto del tiempo. ¿Cuándo se presenta? En un momento electoral.
Sí.
No se presentó hace 5 años, ni hace 6 meses, ni hace... Ahora se presenta, justo ahora en el punto cúlmine de la campaña electoral, en que se necesita plata, ya sabes para quién.
Exacto.
Y bueno, ojalá se frustre, ojalá los asegurados...
Pero hay que hacerlo, pero hay que hacer lobby, yo creo que hay que hacer lobby, don Pedro, para eso.
Y hay que hacer lobby. El anterior proyecto, que era mucho más pretencioso en términos de daño, digamos, con mucho más efecto, se hizo el lobby, no llegó a la audiencia pública. Se iba a hacer una audiencia pública también, no se llegó a eso, pero la oposición de los gremios, de los asegurados, de los jubilados especialmente, que se manifestaron fuerte, y de los empleadores también, frustró aquel proyecto. Ojalá se repita con este. Lo llamativo nomás es, por eso le llamo un proyecto kamikaze, que se, no importa cómo, es tirarse con todo contra el IPS.
Claro.
¿Por qué? ¿Por qué? Déjenle más en paz al IPS.
Y porque no hay otra entidad que tiene tanto dinero. Lo más probable que sea por eso, don Pedro. O sea, en este momento, después de IPS están los bancos, y no hay ningún banco. ¿Vos crees que los bancos privados te van a permitir que un político entre ahí a usar su dinero?
Sí, no hay otra entidad que tenga tanto dinero. Exacto. Como IPS, pero tampoco hay ninguna otra entidad que provea tantas cosas a la gente como el IPS.
Exacto. Quizá los jubilados de la caja de Itaipú, la caja de los bancarios, quizá les siguen, pero tampoco van a poder meterse ahí tan fácilmente.
Desde luego, porque no intentan en una de esas cajas, lo van a sacar rajando, pero sí. Contra IPS se tiran todo, y por una sencilla razón, porque IPS es permeable a la clase política.
Exacto.
¿Por qué? Porque el presidente y el consejo están puestos por el gobierno de turno.
Claro.
Entonces es como un apéndice financiero del gobierno. Él lo usa como caja chica, lo usa como agencia de empleo, y ahí viene lo perverso.
Ahora,
IPS no es del gobierno.
Exacto. Ahora, don Pedro, una cuestión. La gobernanza, la caja, la actualización de la carta orgánica, ¿eso cuándo se puede dar? O sea, ¿en qué situación se encuentra? ¿Por qué no avanza?
Y se va a dar en el periodo legislativo 23-28, cuando yo esté sentado como diputado. Va a ser el primer proyecto que voy a presentar con un equipo que ya tenemos. Pero primero tenemos que pasar las internas del Partido Colorado, llegar a la lista unificada y luego en las generales. El primer proyecto, aparte de otro importante que vamos a presentar en el primer semestre, es la modificación de la gobernanza del IPS. ¿En qué sentido? Desvincularlo del poder político de turno. El IPS es de sus dueños, de sus asegurados, y ellos deben administrar, no el partido que gobierne en cualquier momento, sea mi partido o sea otro. Este cordón umbilical hay que cortar.
Don Pedro, gracias, que tengas buena jornada.
Un gusto, gracias.
Pedro Halley, él es experto en seguridad social, él es candidato a diputado. El diario Última Hora nos cuenta hoy en tapa que el Poder Ejecutivo usará todas las herramientas para blindar el presupuesto. Este es el tema en este momento.